Estamos de regreso ahora en vivo y en directo a través de FM Mundo Live. Estamos ya conectados gracias a todas las personas que ya se bajaron la aplicación y nos pueden sintonizar a través de la app, también a través de nuestra página web, Facebook o nuestro canal de YouTube. Recuerda que si te perdiste el programa, qué lástima, pero lo puedes volver a escuchar en nuestra biblioteca de audios. No, obviamente un programa, podría decir grabado, porque ya si lo escuchas es grabado, es como que no puedes participar en ese momento. En cambio, el programa en vivo puedes empezar a preguntar o lo que sea con nuestras expertas. Y hoy tenemos una invitada especial. Ella es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, Eugenio Espejo, de la Universidad UTE también, máster en salud pública, especialista en medicina fetal, médico tratante del HCAM, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido y Medicina. Hoy vamos a hablar de exámenes básicos para la salud de la mujer, así que le damos la bienvenida a la doctora Paola Barragán Ramírez, ginecóloga obstetra. Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Bienvenida, un aplauso.
¡Bravo!
¿Cómo estás, Paola?
Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
No, muchísimas gracias a ti por venir acá. Sé que toda mujer debe hacerse de forma periódica exámenes médicos sencillos. El miedo por el contagio al COVID ha hecho que varias mujeres no asistamos, me incluyo, a estos exámenes rutinarios. ¿Cuáles son estos exámenes que no podemos dejar pasar anualmente? Por favor, doctora.
Bueno, con mucho gusto. Aquí creo que es importante clasificar a la mujer de acuerdo a las etapas de su vida. Cuando la mujer está en edad fértil, pues el Papa Nicolau o el estudio de HPV es fundamental.
Claro.
Tiene alguna periodicidad. Lo tenemos que hacer una vez que la mujer ha empezado la vida sexual y pues con las nuevas guías y protocolos del Papa Nicolau podría incluso hacerse una vez cada 3 años, si nos va saliendo normal, y el test de HPV. Ustedes saben que el HPV es la principal causa del cáncer de cuello uterino, que tiene una gran incidencia en el Ecuador, pues esto lo podemos hacer alrededor de una vez cada 5 años si tuvimos un estudio previo normal. Cuando la mujer entra en la menopausia, pues ahí nos complicamos un poquito más porque debemos hacer estudios más amplios. La mamografía anual para el tamizaje de cáncer de mama, recuerden que 1 de cada 8 mujeres puede tener cáncer de mama a lo largo de su vida. La densitometría ósea, que es el estudio que nos permite saber si nuestros huesos están bien calcificados y sobre todo nos ayuda a prevenir las fracturas de cadera. Y cuando la mujer está en el periodo de gestación, pues ahí tenemos que hacer los controles. En este tiempo de pandemia, este ha sido nuestro grupo más vulnerable y los médicos hemos tenido que organizarnos con guías y protocolos para reducir la atención prenatal a un total de 5 controles, donde podamos brindarle una atención de calidad y hacer todos
los tamizajes,
estudios de riesgo, prevención de síndrome de Down, estudio de malformaciones y suplementación de todo lo que necesite la mujer embarazada para llevar un embarazo a término con salud, tanto de la madre como del bebé.
Doctora, entonces, estás hablando de todas las épocas de la mujer, pero me llamó la atención esto de gestación controlada. Ha sido el grupo más vulnerable, tú lo dijiste, porque han tenido que reducir los controles mensuales. Entonces, se fue la doctora. Doctora, ¿te fuiste?
¿Se fue?
¿Estás ahí? ¿Aló? ¿No?
Parece que se desconectó.
¿Fue?
Se le fue.
Dijo que la mamografía es a partir de la menopausia.
Eso lo dijo, pero por eso quería aclarar, porque es a partir, según tenía yo entendido, es que la menopausia puede haber premenopausia.
Ahí está la doc.
Doctora, bueno, a ver, bienvenida nuevamente. Tenemos algunas preguntas y recuerden que todas, es importante que todas participen y mucho más ahora que tenemos un programa de mujeres, porque los jueves es netamente de mujeres. La gestación controlada. Nos acabas de decir que este ha sido como un reto para todo el sistema de salud pública, el tener este control que se reduzca por la cantidad de personas que vayan al hospital. Pero, sin embargo, ¿lo han podido suplir? ¿Han podido controlar a todas las mujeres gestantes de que no haya enfermedades que se presenten en la gestación de malformación? ¿Enfermedades de la madre y el bebé?
Sí, precisamente conocemos a este grupo de mujeres como las embarazadas de alto riesgo. La meta nuestra es poder hacer un primer control dentro del primer trimestre del embarazo. El primer trimestre es hasta las 12 semanas o 3 meses de embarazo. Aquí nosotros podemos detectar las pacientes que tienen riesgos modificables, riesgos no modificables, antecedentes de enfermedades graves, y podemos hacer un tamizaje tanto con eco como con estudios de laboratorios para establecer riesgo, sobre todo de síndromes, síndrome de Down, de Patau, de Edwards. Y pues a partir de aquí, en el segundo trimestre, ya más o menos a las 20 semanas, hacer algunos otros tamizajes, como el de diabetes gestacional, presión alta, conocida como preeclampsia, que es una de las causas más importantes de muerte materna.
Pero la ha logrado controlar, doctora, esta es mi pregunta. Para las personas que están embarazadas, ¿están seguras al estar embarazadas en esta época? ¿El sistema de salud ha logrado controlar y tener toda la información de todas estas madres gestantes y todos sus problemas probables?
Sí. Yo creo que nos hemos adaptado a la nueva realidad y les hemos ofrecido algunas alternativas. A la mujer gestante casi siempre hay que verla presencial. Lo que hemos hecho es reducir el número de visitas. Sin duda, durante los primeros meses de la pandemia, sobre todo en el sistema público, hubo una caída muy importante de los controles prenatales. Pero más adelante, ya una vez terminado el confinamiento, pudimos retomar los controles de estas pacientes y en el sistema público llevamos un control de qué pacientes no vinieron a consulta. Con esas pacientes tuvimos que comunicarnos, se desarrolló incluso un sistema para que haya visitas a sus domicilios.
¡Ah, qué bien!
En el hospital que yo trabajo manejamos pacientes de mucha complejidad. Entonces a ellas no les hemos podido perder el rastro y pues por suerte hemos tenido muy buenos resultados, sin niños infectados, y pues la mortalidad materna con todos los planes que tenemos cada vez va reduciéndose más en nuestro país y esas son siempre buenas noticias. A pesar de la pandemia nos hemos podido adaptar.
Qué bien. Doctora Barragán, ahora para las personas que están pensando en quedarse embarazadas o que están embarazadas, ¿cuál sería tu mensaje? Ya sé que esta es como la pregunta final y todavía no nos vamos, pero sí me nació decir, porque después me olvido, es ¿cuál sería tu mensaje? ¿Hay que temer? ¿Hay que dejar de procrearse? O sea, ¿qué es la recomendación? ¿Qué es lo que podría suceder a una mamá, a una madre gestante que se contamine del COVID?
Bien, esta pregunta me parece súper importante porque es el miedo más grande que tiene la embarazada. Es importante hacerle saber a toda mujer que primero los embarazos deben ser planificados y deseados porque esa es la mejor condición. Ahora que ya conocemos un poco más de cómo movilizarnos, tenemos un poco más de libertad y sabemos las normas de bioseguridad, se puede llevar una gestación segura, ¿sí? ¿Qué le puede pasar a una mamita que se infecta de COVID? Primero, saber que no por estar embarazada tiene más riesgo de infección y que tampoco el hecho de que está embarazada va a hacer que su enfermedad de COVID sea más complicada. Es decir, tiene el mismo riesgo y las mismas complicaciones de otros pacientes. Si es muy grave la enfermedad, tiene el mismo riesgo de muerte que una mujer no gestante. El bebé no va a sufrir enfermedades, no se va a contagiar de COVID, no va a tener malformaciones y tampoco el COVID es una causa de aborto. Lo que sí puede suceder es que debido a una infección grave, si la mamita está dentro de las pacientes con factores de riesgo de tener una infección grave por COVID, por ejemplo, es diabética, hipertensa, obesa, que son los pacientes que más se nos complican con COVID, podríamos tener que terminar el embarazo antes de lo esperado. La tasa de prematuridad podría elevarse un poquito debido a la infección por COVID. Pero hoy en día podemos llevar un embarazo seguro, a pesar de que nos encontramos en una época de pandemia.
Claro, qué tranquilidad, tu mensaje, la verdad. A ver,
yo tengo una consulta, ¿no? Usted nos decía que la mamografía es cuando se empieza la menopausia ya como regularmente. Pero a mí me ha llamado mucho la atención en estos dos últimos meses. He tenido tres pacientes que están abajo de los 35 años con cáncer de seno, ¿no? Y sí, a mí me hizo cuestionarme si realmente se debería empezar mucho antes de ahorita el tema del control con mamografías.
Claro, con mucho gusto. Bueno, lo primero es aclarar que la mamografía es un estudio radiográfico que nos ayuda a detectar muy tempranamente lesiones que podrían ser cáncer, por eso le llamamos tamizaje, y se lo hace a partir de los 40 años, ¿de acuerdo? A partir de los 60, 65, ya algunas instituciones a nivel internacional proponen que la paciente con un estudio normal podría separar un poquito el tiempo entre mamografía y mamografía y pasarlo a hacer más bien cada dos años. Sin embargo, la incidencia de cáncer de mama es altísima en todo el mundo. Como yo les decía, es muy alarmante pensar que una de cada ocho mujeres puede tener cáncer de mama a lo largo de su vida. Es una estadística muy preocupante. Pero la mamografía es un estudio que antes de los 40 años no nos ayuda mucho, ya que a partir de los 35 años nuestra mama comienza a envejecer y el tejido glandular cambia por grasa. Entonces la mamografía nos ayuda mucho en esas mujeres que están de 40 años o más y que tienen una mama que ya ha reemplazado mucho su tejido por grasa. Antes de esta edad hay otros estudios de elección. La ecografía nos va muy bien, ¿sí? Entonces, claro, nuestros pacientes dentro del control anual, si bien es cierto, no se hacen una mamografía antes de los 40 años, junto con el Papanicolaou deben someterse a un examen físico mamario con el ginecobstetra por lo menos una vez al año. También, aunque es un poco controversial, se le recomienda a la mujer hacerse el autoexamen mamario. Pero sabemos que estadísticamente esto en el mundo ha llevado a un sobrediagnóstico de a veces patologías benignas que terminan en cirugía que realmente no la requieren.
Y dejan acabas de decir algo que quiero retomarlo súper rápido. ¿Por qué, doctora Barragán, el autoexamen es controversial?
Por lo que estoy contándoles, ¿no? Esto ha llevado a que porque tengamos un sobrediagnóstico, que las pacientes detecten más nódulos de los que realmente tienen.
Sí, pero bueno, el autoexamen solo es para que el paciente tenga como el alerta de que algo pasa y de ahí pasas un examen médico que va a decir cuál es el diagnóstico, ¿no? Entonces.
Exactamente. Pero lamentablemente las estadísticas demuestran esto, ¿no? Que ha aumentado el nivel de cirugías por patologías benignas que dejan una cicatriz en la mama.
Claro, o sea, me parece súper
extraño. Y a la larga, estas cicatrices.
Claro, pero me parece extraño, doctora.
Es algo que tiene que tomar el médico.
Lo que me parece extraño es que sea como controversial el autoexamen cuando no es que decidimos qué hacer.
Por supuesto.
No tenemos una decisión, no vamos al quirófano porque yo me hice un autoexamen y vi nódulos. O sea, de ahí pasan como a varios exámenes médicos y clínicos. Entonces es como súper raro lo que acabas de decir, porque no es mi diagnóstico lo que me lleva a cirugía, sino el diagnóstico clínico.
Sí, lo que pasa es que te decía que psicológicamente
menos que digas, porque yo siento que
sí, exacto, psicológicamente el paciente ya se empieza a sugestionarse de que si no le operan va a tener cáncer, e incluso hay algunas pacientes que deciden hacerse una mastectomía solo preventiva, no tiene nada, pero hay historial de cáncer en la familia, se sintió algo, se vio algo y dice, no, me hacen y yo prefiero no arriesgarme. Y a veces incluso eso llega a un nivel de ansiedad en la paciente, de angustia, en que es más fácil que se opere.
Bueno, pero la ética del doctor también no se puede operar algo que no existe.
Claro.
Bueno, la doctora, lo que estamos viendo es lo que realmente pasa, ¿no?
Quiero decir, psicólogo. Es que,
al psicólogo.
Doctora. Lo que pasa es que hay algunas enfermedades benignas de la mama que sí pueden requerir cirugía, de acuerdo, pero con el autoexamen mamario lo que hemos llegado es a tener muchos más diagnósticos de estas patologías que antes podían pasar desapercibidas sin causarle mayor daño a la larga a la paciente. Y esto nos causa un problema, nos deja una cicatriz en la mama que más adelante en la mamografía se vuelve una lesión sospechosa que hay que vigilarla muy estrechamente.
Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta que tengan, por favor? Yo tengo algunas de nuestros oyentes. Dice, buenas tardes, Carlos. Mi pregunta para la doctora es, ¿el Papa Nicolau detecta el tema del cáncer del cuello uterino?
Sí, efectivamente el Papa Nicolau lo hacemos como una prueba de tamizaje para la detección del cáncer de cérvix. Una vez que obtenemos los resultados, si son normales, como les decía yo, los nuevos protocolos dicen que nos lo podemos repetir en 3 años. De lo contrario, hay que pasar a unos estudios complementarios que se llaman la colposcopía y la biopsia. Pero también tenemos otros estudios de detección del cáncer de cuello uterino, que hoy en día es el estudio o el test de HPV. Nosotros lo llamamos el PCR o hibridación de HPV, puesto que el virus del papiloma humano es el causante del 99.7% de los cánceres de cuello uterino. Y el cáncer de cuello uterino, al ser causado por un virus, es uno de los cánceres prevenibles a través de la vacunación. Entonces es muy importante para donde se tiene acceso en las unidades de salud, tanto públicas como a nivel privado, las pacientes que puedan acceder al estudio de HPV o aquellas que en edad muy joven, si hay antes de los 14 años, antes de que hayan tenido vida sexual, pueden vacunarse y hasta los 26 años están en una edad ideal para la vacunación, y esto nos va a ayudar en el futuro a prevenir muchísimo la incidencia de cáncer de cuello.
¿Esta vacunación es cada qué tiempo? A ver, me dijiste, perdón, repitamos, ¿la vacunación se puede pedir desde qué edades y qué tiempo tiene que ser aplicada o es una sola vez en la vida?
A ver, hay dos momentos. Antes de los 14 años, entre los 9 y los 14 años, se pueden hacer campañas. Ahí las pacientes requieren 2 dosis de vacunación. Y ya, si hemos pasado esta edad o ya se ha iniciado la vida sexual, la vacunación se coloca en 3 dosis. Al primer mes, 2 meses después y 6 meses después de la primera dosis, y quedamos inmunizadas para todo. Claro que existen alrededor de 200 cepas de virus del papiloma humano. No todas causan cáncer, pero el 80% de los cánceres sí están causadas por 2, que son la 16 y la 18. En nuestro país hay una incidencia grande también con la 45, la 52. Hoy tenemos vacunas que tienen estas cepas, 16, 18, 45, 52, lo que nos permite hacer una prevención bastante alta, pero no al 100%.
¿Quién te envía esta vacuna? ¿Puedes ir a un centro de salud y pedir la vacuna? ¿O tienes que ir al centro de
salud? Sí, algunos centros de salud tienen la vacuna, pero no la tienen de forma permanente, porque esta campaña no se ha establecido de una manera muy sólida en nuestro país. Entonces, cuando hay disponibilidad de la vacuna, hacen las campañas, les vacunan en las escuelas, pero no siempre se dispone de la vacuna. Uh-huh. Y a nivel privado, pues ya para las mujeres más grandecitas, sí hay disponibilidad en nuestro país de varios tipos de vacunas con distinto número de cepas. Dos,
y eso
cuatro,
te lo manda
cepas,
el ginecólogo. O sea, nuestra responsabilidad es decirle al ginecólogo, escuché esta vacuna que ya estoy suficientemente grandecita, necesito la vacuna.
Exacto.
Es más o menos
queremos
eso.
Prevenir el cáncer de cuello. Esta es una estrategia fabulosa que va a cambiar la estadística y el pronóstico de vida con respecto al cáncer de cuello uterino.
Perfecto. Entonces, ¿grandecita desde qué edad? Para saber si estamos dentro de las grandecitas.
Idealmente los protocolos dicen que hasta los 26 años estamos en la mejor edad. Sin embargo, hay estudios que dicen que la mujer puede vacunarse hasta los 43, 44 años. El mejor momento,
después de eso,
sin embargo,
¿no?
Es cuando aún no hemos tenido vida sexual y por lo tanto no hemos tenido contacto con los distintos virus.
Okay.
Se pueden hacer pruebas también para detectar si hemos tenido o no hemos tenido infección por el virus.
Ya. ¿Y después de los 45 te puedes vacunar o ya no?
Podríamos vacunarnos, pero realmente ya el grado de prevención que vamos a obtener no va a ser tan alto, porque seguramente ya hemos tenido contacto con varias de estas cepas. Entonces ahí nos va mejor realizar el tamizaje trianual para detectar o prevenir el cáncer de cuello.
Qué bien, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es importante que tengas una visita con tu ginecólogo de cabecera y ginecólogo obstetra, quien te pueda decir cuáles son, quien te saque de todas estas dudas. Si escuchaste este programa, ve donde tu ginecólogo, pregúntale, escuché esto, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo evitar el cáncer? ¿Cuáles son los exámenes que me tengo que hacer? Perderle el miedo al COVID. Hemos tenido, a pesar de que el número de contagios cada vez es mayor, hemos aprendido a vivir con él, como dijo la doctora en un principio, el distanciamiento. Conocemos más sobre lo que está sucediendo en un principio. Obviamente, el aislamiento era precisamente porque no sabíamos cómo era la manifestación o el comportamiento de este virus. Ahora sabemos que el distanciamiento es súper importante, que el lavado de manos constante, el uso de la mascarilla va a evitar que tú te contagies, el estar en espacios aglomerados de gente también. Así que puedes ir al médico, pues ellos también están haciendo sus protocolos, obviamente, de bioseguridad, y te van a dar una cita en el momento que vean muchísimo menos gente y tú puedas seguir con tu rutina. Y así estas enfermedades que son tan comunes no se disparen, porque hay mucha gente que está evitando ir a los hospitales o a los laboratorios precisamente por miedo al contagio, cuando probablemente podría ser que estos lugares son en su mayoría mucho más seguros porque están más desinfectados. Estuve yo hace algunos días por una cuestión de una amiga muy cercana en el Eugenio Espejo, en la parte de hematología, y el doctor que no recibió, yo le decía, yo tengo miedo de ir, y le escribí, le dije, tengo mucho miedo de ir, y me decía, Carol, en hematología hay pacientes tan delicados que hay muchísimas normas de bioseguridad y créeme que no hay contagios y definitivamente no va a pasar absolutamente nada. Tienes que ir con todas las normas, con todo lo que te están pidiendo, pero ve tranquila porque sus defensas son muy bajas, así que no corremos ningún riesgo acá ni en ningún lado. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quieras decir para finalizar la entrevista?
Gracias a ustedes. Recordarles que la UTE siempre está dispuesta a solventar las inquietudes de la comunidad.
Muchísimas gracias. Un abrazo para la doctora que nos acompañó el día de hoy.
Gracias.
Un aplauso para la doctora Paola Barragán Ramírez, ginecóloga obstetra, por esta gran entrevista. Seguro nos quedó algunas inquietudes y dudas, pero recuerden que pueden siempre buscar a la doctora Paola Barragán o a su doctora de cabecera y responder, y por sobre todas las cosas no quedarse con eso, sino buscarle solución. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Gracias.